Ha pasado el verano. En el campo no se oyen voces. Los camiones no arremolinan el polvo de los caminos. No se divisan en la lejanía las cosechadoras. La tierra reposa después de la siega. Con un vestido blanco recién lavado, pesmet oscuro acolchado y pañuelo también blanco a la cabeza, una mujer avanza lentamente por el sendero entre las tierras de labor y conversa con el campo.
Hola, campo. Ha pasado otro año. Y para ti, campo, otra siega.
Hola, Tolganay. Has venido. Siéntate, Tolganay. Que descansen tus piernas enfermas. Aquí, en esta piedra. ¿Te acuerdas de la primera vez que viniste aquí? Recuérdalo todo desde el principio. Hoy es el día de los difuntos.
Son recuerdos muy confusos. Cuando era pequeña me traían aquí de la mano en los días de la siega. Me sentaban a la sombra al pie de una encina y me dejaban una rebanada de pan para que no llorase. ¿Qué era yo entonces? La chiquilla descalza de un bracero. Pero aunque nunca llevé vestidos de seda, me había hecho una muchacha vistosa y me gustaba contemplar mi sombra. Iba andando y me miraba en ella como en un espejo. Tendría unos 17 años cuando conocí a su bancul en la siega. Aquel año había venido a trabajar allí de bracero. Ahora mismo cierro los ojos y me parece estar viéndole tal y como era entonces. Muy joven aún, unos 19 años tendría. Andaba con un viejo besmet echado sobre los hombros. Estaba negro de sol, los pómulos le brillaban igual que el cobre oscuro. Parecía delgado y fino, pero tenía el pecho recio y unos brazos lo mismo que el hierro. Y era un trabajador como hay pocos. Secaba el trigo con ligereza, sin altibajos, y no se escuchaba más que el silbido y el susurro de las espigas al caer. Aunque yo tenía fama de rápida segadora, siempre quedaba la zaga de él. Su bancul se me adelantaba un buen trecho, y luego volvía la cabeza y regresaba hacia mí para ayudarme. Apenas despuntaba el día, nosotros salíamos ya para la siega. Amanecía, se coronaban primero de oro las más altas cumbres nevadas, y el viento de la estepa acudía a nuestro encuentro como un río intensamente azul. Esos amaneceres estivales eran los amaneceres de nuestro amor. Cuando caminábamos juntos, el mundo parecía distinto, como fabuloso. Y también el campo, gris, pisoteado y removido, se nos antojaba el campo más bello del mundo. Una vez le pregunté, ¿crees tú que seremos felices, Di? Y él me contestó, claro. Ahora, tras la revolución socialista, la tierra y el agua están repartidas entre todos por igual. Tenemos nuestro campo. Hemos de arar, de sembrar y de trillar nuestro grano. Esa será nuestra dicha, porque la gente no necesita mayor felicidad que esa. La dicha del que trabaja la tierra está en lo que siembra y lo que recoge. Y pasaba el tiempo. Cierta vez, en los albores de la primavera, cuando acababa de quitarse la nieve y de afianzarse el tiempo, se oyó cerca de la hil un traqueteo y un zumbido extraño. Asustada, una manada de caballos enfiló la calle al galope. Yo salí corriendo de casa. Por detrás de los huertos llegaba un tractor negro, de hierro envuelto en humo. Se aproximaba rápidamente a la calle y lo primero que vi fue a mis hijos. Los tres venían en el tractor junto al padre, muy agarrados los unos a los otros. Me asusté, no fuera a ocurrirles algo, y les grité: «¡Kasim! ¡Masalbek! ¡Zainak! ¡Ahora os voy a dar! ¡Bajaos ahora mismo de ahí!». Pero con el estrépito del motor, ni siquiera oí mi voz. El tractor salió del pueblo sin detenerse, y todos le seguimos en montón. Teníamos curiosidad por ver cómo iba a labrar el tractor. Y cuando las tres enormes cuchillas se clavaron en la tierra y fueron vertiéndola en compactas ondulaciones semejantes a melenas de potros, fue un estallido de gritos y de júbilo entre la multitud. No había en aquel momento persona más feliz que yo en el mundo. Y no hubiera podido decir si me causaba más alegría el que su banculo hubiera traído a la hil el primer tractor o el haber visto aquel día lo crecidos que estaban nuestros hijos y lo que se parecían al padre. Para una madre, todos los hijos son iguales. A todos los llevan el corazón. Sin embargo, yo quería un poco más a Masalbek. Estaba orgullosa de él. Y en cuanto salió de la escuela, marchó a la ciudad a estudiar para maestro. Y el hijo mediano llegó a ser cerealista. Se casó al poco tiempo. La primera nuera traspuso el umbral de mi casa. Alimán era una muchacha muy joven, una montañesa morena. Me encariñé con ella. Quizás fuera porque en el fondo del alma yo había soñado siempre con tener una hija. Pero no era solo por eso. Además era inteligente, hacendosa, límpida como el cristal. Dicho sea de paso, la felicidad auténtica, como yo la entiendo, no es una cosa fortuita. No le cae a uno de pronto del cielo como un chaparrón en verano, sino que llega a las personas a hurtadillas, según se portan ellos con la vida, con la gente que la rodea. Poco a poco, grano a grano, va juntándose lo que llamamos felicidad. En cuanto al menor Zainak, se había hecho un muchacho guapo y bien plantado. Era el entonador y el cabecilla de los jóvenes de la isla. Pasó un año más y de nuevo llegó la temporada de la siega. Nos pusimos a trabajar. Las hoces iban y venían, apretaba el sol y las cigarras empezaron a cantar por toda la estepa. No abandonábamos el campo desde por la mañana hasta bien entrada la noche. Muchas veces en mi vida he comido del primer pan de la nueva cosecha y siempre que me llevo a la boca el primer trozo me parece que realizo un rito sagrado. Yo bendije el pan, y al morderlo, sentí en la boca un sabor y un aroma desconocidos. Era el olor de las manos del mecánico de la cosechadora, del grano reciente, del hierro recalentado. Iba mordiendo nuevos bocados, y todos tenían un sabor idéntico. Nunca había comido yo un pan tan rico. Porque era el pan de mi hijo. Porque mi hijo lo había tenido en sus manos de mecánico. Era el pan del pueblo, de los que lo habían cultivado, de los que en aquel atardecer estaban sentados junto a mi hijo en el campamento de la era. Pan sagrado. Mi corazón rebosaba orgullo por mi hijo, pero nadie lo sabía. Yo me dije en aquel instante que la felicidad materna nace de la felicidad popular. Y hoy es el día en que no reniego de esta fe mía, por mucho que me haya pasado, por mucho que me haya castigado la vida. El pueblo vive, y por eso vivo yo. Estos pensamientos me embargaban en aquel momento, mirando al cielo claro de noche. Ni habíamos sospechado que aquella noche hubiera de ser la más maldita de todas las noches. Aquella noche había estallado la guerra. ¿Tú te acuerdas, tierra mía?
Me acuerdo. No se me olvida nada. Desde que el mundo existe, llevo yo las huellas de todos los siglos, Dolganay. No toda la historia está en los libros. No toda la historia está en el recuerdo de las personas. Toda ella está en mí.
Dicen que el forjador, cuando se va a las guerras, se despide del yunque y del martillo. Así le ocurrió a Cassín. Al marcharse al frente, se despidió de su cosechadora. Los motores, que habían estado funcionando muy despacio, apenas sin ruido, rugieron estrepitosamente. La cosechadora, batiendo el trigo con sus aspas y escupiendo por la trilladora un torrente de paja, echó a andar. Cassín ofreció el rostro al viento cálido, rompió a reír, irguió los hombros y pareció haberse olvidado de todo lo demás. La cosechadora revoloteaba por el campo como un ave en la estepa. Y nosotros también nos olvidamos en aquel momento de la guerra. Así nos despedimos de Cassín. Y tras él, ya en invierno, se fueron a la guerra los demás, el marido y los dos hijos. Hasta por la mañana no se aplacó la nevasca. Estuvo silbando el viento en la chimenea. Desde aquel día me apreté bien el cinto y tomé el equipo a mi cargo. Hoy aún no pueden todos los hombres con ese trabajo, con que entonces no había quedado ni un hombre sano porque se habían ido al frente. Y los demás eran mujeres, muchachas, chiquillos y ancianos. Y sin embargo nos esforzábamos al máximo. Todo lo que recogíamos lo entregábamos para el frente. De todas maneras, todavía ahora reverencio a la gente porque en aquellos días resistíamos todos juntos. Y por eso resistimos. Compartíamos todas las penalidades juntos y resistimos. Entonces comprendí que en la guerra no hay más que un remedio: pelear, luchar, vencer. Y por eso, campo mío querido, venía yo aquí siempre a caballo y no te molestaba. Te saludaba en silencio y en silencio me marchaba. Dime, tierra querida, ¿cuándo, en qué época ha padecido y se ha torturado tanto una madre para solo ver a sus hijos una vez de pasada?
No lo sé, Dolganay. El mundo nunca había conocido una guerra como la de tu época.
Pues que sea yo la última madre que así esperó a sus hijos. Dios libre a todas las demás de abrazar los fríos raíles de hierro y golpear con la cabeza contra las traviesas. ¿Por qué no se desploman las montañas? ¿Por qué no se desbordan los lagos cuando perecen personas como Subancún y Cassín? Los dos, el padre y el hijo, eran magníficos labradores. El mundo se ha sostenido siempre sobre hombres como ellos, que le dan de comer, de beber, y cuando estalla una guerra, son los que la defienden. De no ser por la guerra, ¿a cuántas gentes hubieran ofrendado el fruto de su trabajo? ¿Cuántos nuevos campos hubieran sembrado? ¿Cuánto nuevo trigo hubieran trillado? Y también ellos, recompensados con espléndidos frutos del trabajo de los demás. ¿Cuántas alegrías habrían conocido todavía en la vida? Dime, madre tierra, dime de verdad, ¿Puede la gente vivir sin guerra?
Esta es una pregunta difícil de contestar, Tolganay. Hubo pueblos que desaparecieron en las guerras sin dejar huella. Hubo ciudades arrasadas por las llamas y recubiertas por las arenas. Hubo siglos en que yo soñaba ver una huella humana. Y cada vez que los hombres se enzarzaban en una guerra, yo les decía: deteneos, no derraméis la sangre. También ahora repito: gentes, las que vivís más allá de las montañas y más allá de los mares, gentes de todo el mundo, ¿qué necesitáis? ¿Tierra? Aquí estoy yo, la tierra. Para todos vosotros soy igual, y todos vosotros sois iguales para mí. Me duelen vuestros disgustos. Lo que yo quiero es vuestra armonía y vuestro trabajo. Si dejáis caer un grano en el surco, yo os daré 100 granos. Si plantáis una rama, yo os daré un castaño. Si cultiváis un huerto, yo os colmaré de frutos. Si criáis ganado, yo seré hierba. Si edificáis una casa, yo os daré materiales. Yo soy infinita. Yo soy ilimitada. Soy profunda y alta, y tengo jugos de sobra para todos. Y tú, Tolganay, pregunta si pueden vivir las gentes sin guerra. Eso no depende de mí, sino de vosotros, de las personas, de vuestra voluntad y vuestro entendimiento.
Yo no puedo conformarme con la guerra, tierra. No podré conformarme nunca en la vida. Tienes razón. La gente debe atajar el camino a la guerra. Puede atajárselo.
¡Ey, sol! Que resplandeces en el cielo. Tú que andas alrededor del mundo, díselo a la gente. ¡Ey, nube de lluvia! Vierte sobre el mundo tus aguas límpidas y dilo con cada una de tus gotas. Tierra, madre querida, tú que nos llevas a todos sobre tu pecho, tú que das de comer a las gentes en todos los lugares del mundo, díselo tú, tierra querida, díselo tú a los hombres sobre mi dolor, sobre mi ensueño y sobre mi deseo.
No, Tolganay, díselo tú. Tú eres una persona. Tú estás por encima de todos. Tú eres más sabia que todos. Tú eres una persona. Díselo tú. Y yo estaré agradecida por la paz y el trabajo que me embellecen.